La Voz de América presenta.
Presidente Biden redobla fondos para responder a una temporada de huracanes superior a lo normal. Por razones humanitarias, alto comisionado de la ACNUR urge a la Casa Blanca autorizar ingreso de inmigrantes en la frontera sur. Además, en declive, muertes y contagios por COVID-19 en Estados Unidos. Y comienza una nueva era de gobierno en Ecuador. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente Joe Biden anunció un multimillonario presupuesto para la Agencia de Manejo de Emergencias FEMA. Según la Casa Blanca, es inminente la llegada de una temporada de huracanes definida como superior a lo normal. En vivo nos acompaña Jorge Agobián y le preguntamos, Jorge, ¿en qué consiste esta decisión y qué es lo que prevé el gobierno cuando habla de una temporada superior a lo normal?
Yasmín, el presidente Joe Biden dijo que tenemos que estar preparados y de eso básicamente se trata este plan. Preparación a una temporada de huracanes que podría superar las 14 tormentas anuales que en promedio son lo que se registra. Aunque este es el sexto año consecutivo en el que el panorama, según las proyecciones de los expertos, es igual. Los detalles los presento en el siguiente informe.
La Casa Blanca duplicó el monto destinado para atender desastres naturales en 2021. La suma de $1,000 millones para la Agencia de Manejo de Emergencias fue anunciada por el presidente Joe Biden.
Cuando ocurre un desastre, tenemos que estar allí para proteger y también ayudar a las personas a recuperarse. No se trata de estados rojos y estados azules. Todos lo saben. Se trata de apoyar a las personas y en los momentos más difíciles que enfrentan, estar listos con alimentos, agua, mantas, refugios y más.
La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos prevé una temporada de huracanes superior a lo normal, con 60% de probabilidades de que se formen entre 13 y 20 tormentas, de las cuales 3 y 5 podrían ser huracanes de categorías de alto nivel.
We have to be ready.
El multimillonario anuncio, sin embargo, es apenas una porción de lo que Estados Unidos gasta para atender desastres naturales. En 2020, el país experimentó devastaciones causadas por al menos 22 desastres, con pérdidas que alcanzaron los $100,000 millones, según la Casa Blanca. El enfoque de la administración Biden se centra en la importancia del combate al cambio climático en el escenario nacional y global, como una prioridad. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció en un comunicado el lanzamiento de un nuevo programa de la NASA para comprender y rastrear los impactos del cambio climático en los ámbitos locales y regionales.
La Casa Blanca también hace seguimiento, asimismo FEMA, por los desastres naturales, otros o de ellos como los incendios forestales, sobre todo los que han suscitado en el estado de California, pero también la situación en Texas, donde recordemos hubo una nevada que ocasionó desastres también en esa población.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Bien, y el alto comisionado de la ONU para Refugiados, Filippo Grandi, urgió a la Casa Blanca autorizar el ingreso de algunos inmigrantes que se encuentran varados en la frontera sur. Celia Mendoza nos explica los argumentos con los cuales ACNUR sustenta su reclamo.
Mi país me gusta vivir, por la inseguridad yo no puedo vivir. Y matar a mi hermano, ¿qué hace? Yo tengo que salir huyendo y dejar el país.
Frisnel Mede, haitiano de 39 años, habló con la Voz de América desde un refugio en Ciudad Juárez, al que llegó a principios de 2021, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Sin embargo, debido a la vigencia del título 42, como él, miles no han podido presentar peticiones formales de asilo, situación que llevó a que el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, urgiera cambios a la administración Biden.
Hago un llamado al gobierno de Estados Unidos para que levante rápidamente las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, respondió a esto asegurando que la administración continúa revisando continuamente el título 42, mientras el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, indicó.
Por nuestra parte, como ustedes saben, el sistema de la ONU ha estado presente desde hace algún tiempo en el norte de México a través de diversas organizaciones para tratar de apoyar a aquellas personas que se encuentran estancadas en el lado mexicano de la frontera.
Por razones como esta, Mede no pierde la esperanza.
Me gusta ir legalmente. Tiene que esperar el proceso. Si viene bien, lo que sea, esperamos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El caso de un solicitante de asilo quien llegó a Estados Unidos bajo el programa de protección al migrante le está dando esperanza a miles de inmigrantes quienes, a pesar de haber sido admitidos en el país, no pueden obtener un permiso de trabajo. Diva Lizeth Cash nos tiene detalles de este caso y de sus implicaciones.
Nelson Vega, de Nicaragua y beneficiario del programa de protección al migrante, pudo ingresar a Estados Unidos para pedir asilo luego de casi 2 años de permanecer en México, cuando el presidente Biden levantó las restricciones que imponía el programa. Como él, unos 20.000 inmigrantes cruzaron la frontera desde febrero, pero sin un permiso de trabajo enfrentan un nuevo reto.
No puedo desempeñar pagar una renta o cosas personales mías que son esenciales del día a día. Sobre todo, pues, poder ayudar a mis familiares por la crisis que está pasando Centroamérica.
Casos como el de Nelson son considerados bajo una demanda colectiva de organizaciones proinmigrantes, entre ellas CASA, contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por lo que ahora se acelera el proceso en la obtención de un permiso de trabajo.
Esencialmente, estamos desafiando una serie de reglas que han sido implementadas por la administración Trump para hacer mucho más difícil que los solicitantes de asilo obtengan un permiso de trabajo.
En la demanda colectiva que también beneficia a miles de inmigrantes que aspiran a iniciar un proceso de asilo, la Corte identificó y derogó alrededor de 18 reglas promulgadas que retrasaban la obtención del documento.
El permiso de trabajo es un documento esencial. La gente trabaja legalmente en Estados Unidos, apoya a sus familias.
Hasta ahora, según abogados consultados por Voz de América, acogerse al caso ganado por la organización CASA es uno de los caminos más certeros con los que actualmente cuenta un inmigrante en Estados Unidos para acelerar la obtención de su permiso de trabajo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Este martes se cumple el primer aniversario desde el homicidio de George Floyd. Horas antes de su conmemoración, miembros de su familia, activistas y personas que perdieron a sus seres queridos a manos de la policía reclamaron justicia. Jacopo Luzzi nos informa.
Este martes se cumple el primer aniversario desde el homicidio de George Floyd. Horas antes de la conmemoración, miembros de su familia, activistas y personas que perdieron a sus seres queridos a manos de la policía salieron a las calles en Minneapolis y Nueva York para reclamar justicia y la eliminación de la violencia policial. A pesar de que el agente Derek Chauvin fue condenado por los hechos de mayo del 2020, para la familia Floyd y la comunidad afrodescendiente aún no se ha hecho justicia.
Queremos que salga algo de Washington. Queremos algo que cambie la ley federal. Biden dijo que apoyaba la ley. El Senado debe hacer realidad esta ley. Van a suspender las sesiones. Ha habido una suspensión de la justicia durante demasiado tiempo. Es hora de que voten y hagan de esto la ley.
Mientras crecen los reclamos por profundas reformas policiales a nivel nacional, el futuro de la ley de policía en memoria de George Floyd está en entredicho por la oposición republicana. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que habrá ley, aunque sea muy poco probable que se logre antes del 25 de mayo, como lo había prometido el presidente Biden.
El presidente todavía tiene muchas esperanzas de poder promulgar la ley George Floyd. Y por supuesto, estamos muy comprometidos con los negociadores y también les estamos dejando espacio para trabajar.
La familia de Floyd fue invitada a la Casa Blanca el martes para reunirse con el presidente Biden, lo que el reverendo Sharpton describió como un gesto agradable, pero no suficiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca condenó la captura del periodista disidente Roman Protasevich y las circunstancias en las que fue privado de su libertad. La administración Biden se unió a las voces de la comunidad internacional que buscan aislar a Alexander Lukashenko, cuyo régimen ordenó el aterrizaje de un avión comercial que transportaba al periodista. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que la acción es una afrenta descarada a la paz internacional y clamó por una investigación profunda y transparente de los hechos. Y cuando regresemos, autoridades en Los Ángeles lanzan salvavidas a la industria de los restaurantes tras el duro golpe de la pandemia.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Los índices de nuevos contagios y muertes por coronavirus siguen en declive en Estados Unidos. Mientras tanto, los científicos investigan el impacto del virus en un grupo específico de mujeres, como nos cuenta José Pernalete.
La Universidad Johns Hopkins continúa registrando un declive continuo en los casos de COVID-19 en Estados Unidos, los más bajos desde el verano pasado. Y de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esto se debe a la extensiva campaña de vacunación a nivel nacional. No obstante, los científicos insisten en que no se puede bajar la guardia.
Tenemos una buena cantidad de personas que todavía no quieren vacunarse por cualquier motivo. Sé que muchos de ellos están diciendo, voy a esperar a ver qué pasa un par de meses después de que mi familia se vacune o mis amigos se vacunen. Pero todavía tenemos muchas cosas para las que lamentablemente no estamos preparados.
Los CDC han demostrado que entre las personas vacunadas con las fórmulas Pfizer-BioNTech y Moderna existe un 94% menos de riesgo de contagio. Además, hay evidencia de que la inmunidad se puede prolongar hasta 6 meses. La próxima etapa de reapertura en la educación presencial es un desafío para los estudiantes, quienes expresan incertidumbre por inmunizarse.
Me voy a vacunar solo porque soy un estudiante y recientemente dicen que para volver a las aulas en persona hay que vacunarse. Entonces esa es una de las razones. Si no fuera obligatorio, no creo que me vacunen en este momento.
Por otra parte, un estudio de Reino Unido ha determinado una potencial probabilidad de incidencia a contraer COVID-19 entre mujeres pacientes de síndrome de ovario poliquístico. José Perralete, Voz de América, Miami.
La pandemia del coronavirus casi fulminó a la industria de los restaurantes, uno de los sectores más importantes para la economía de California, pero sus propietarios ya ven la luz al final del túnel. Verónica Villafañe nos cuenta por qué.
La industria de los restaurantes fue severamente impactada por la pandemia.
Fue algo muy, muy terrible.
René Vildosa dice que el ingreso de su restaurante, el Morphy, bajó más del 70% durante el cierre total de la economía.
Tuvimos que recortar todo, el personal, inclusive nosotros, de ser dueños, volver a empleados.
Más de 100.000 restaurantes cerraron permanentemente a causa de la pandemia en todo el país. Y los dueños de otros miles de pequeños establecimientos han batallado para mantenerse a flote.
Este sector es una fuerza impulsora en la economía de California que provee miles de trabajos. Por eso, legisladores estatales aprobaron un recorte de impuestos durante los próximos 6 años y funcionarios locales autorizaron el aplazamiento de permisos de operación y salud pública para ayudarlos en su recuperación. Medidas de alivios como el perdón de deudas para negocios en los préstamos federales.
La ayuda llegó en un momento clave. Tuvimos que ser creativos, tuvimos que hacer este patio. Cuando no podíamos atender adentro, entonces tuvimos que crear esto.
Debido a la baja en la tasa de infección y alto nivel de vacunación, se levantaron restricciones de capacidad y la clientela está regresando.
Todos hemos pasado una prueba de 1 año y medio.
Vildosa, que fundó su restaurante hace 30 años, tiene fe que podrá restablecer su negocio. Acaba de firmar un nuevo contrato de alquiler de 10 años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El estado de Texas reavivó el debate sobre el aborto en Estados Unidos con una ley que restringe el tiempo en que se puede tomar esta decisión. La normativa entra en vigor este verano, pero como nos cuenta Arnaldo Rojas, el futuro del nuevo estatuto ya se juega en la Corte Suprema.
Con la nueva ley que prohíbe el aborto tan pronto como a las 6 semanas de gestación, Texas se alinea con más de una docena de estados conservadores que en el pasado reciente han establecido restricciones similares.
Le va a quitar la opción a las personas simplemente tomar una decisión sobre el aborto, porque muchas veces el aborto ya será ilegal para el tiempo que se den cuenta que están embarazadas.
En última instancia, queremos ver todos los abortos prohibidos en nuestro estado y todos los niños no nacidos protegidos desde el momento de la concepción. Pero esta es una gran victoria para todas las vidas que van a ser salvadas.
El estatuto inhibe a funcionarios estatales para hacer cumplir la prohibición y en cambio deja la aplicación de la ley en manos de los ciudadanos privados que pueden demandar judicialmente a los médicos o cualquier persona que ayude a una mujer a terminar con su embarazo.
Es una forma engañosa de tratar de asegurarse de que esta ley se mantenga vigente, uno, y dos, es un intento de arruinar financieramente a los proveedores porque serán financieramente responsables de estas demandas de acoso que pudieran venir de cualquier parte.
Prohibiciones similares han sido detenidas por las cortes en el pasado, favoreciendo a mujeres y grupos que abogan por el derecho a abortar. Pero el Tribunal Supremo, ahora con una mayoría de jueces conservadores, evaluará en otoño una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Algunos temen que el fallo sea a favor del estatuto.
Las personas más pobres, que tienen menos recursos, son los que tienen que lidiar con las barreras al acceso que imponen esas leyes.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Al volver, la CIDH y la OEA solicitaron a la vicepresidenta de Colombia autorización para enviar una comisión de verificación al país tras las denuncias por presuntos abusos durante las manifestaciones.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
La elección del conservador Guillermo Lasso como presidente en Ecuador marca este lunes el inicio de una nueva era en el país. Nos vamos a Ecuador, donde se encuentra nuestro compañero Néstor Aguilera. Néstor, cuéntanos quién es el nuevo presidente y cuáles van a ser ahora sus prioridades durante su gobierno.
¿Qué tal, Yasmín? Buenas tardes. Se trata de un empresario de 65 años de edad, vinculado durante casi toda su vida con la actividad bancaria, que ahora tendrá la misión de gobernar este país de 17 millones de habitantes durante los próximos 4 años. Este mediodía fue juramentado ante la Asamblea Nacional y en medio de la presencia de invitados especiales, mandatarios latinoamericanos, el rey Felipe VI de España y también personas que se reunieron en las inmediaciones de la sede del legislativo. Guillermo Lasso tendrá algunos retos a propósito de lo que mencionaste, recuperar la economía, además cumplir una promesa de campaña, vacunar a 9 millones de personas y luchar contra la corrupción. Escuchemos parte de lo que mencionó este mediodía Guillermo Lasso.
Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal, pero que países en similares condiciones encararon de forma más ordenada, eficiente y, sobre todo, libres de corrupción.
Y a propósito de los retos que tendrá el nuevo gobierno, el que liderará Guillermo Lasso, La Voz de América consultó con la analista y profesora universitaria Caroline Ávila Nieto. Escuchemos qué fue lo que dijo.
El primer desafío va a ser vacunar a la población y tratar de levantar ya lo más pronto posible ese aparato productivo ecuatoriano que ha quedado, como el resto de países en la región, por supuesto, en stand-by a causa de la pandemia.
Una de las principales invitadas a la ceremonia de hoy en Quito fue la embajadora Linda Thomas Greenfield, representante de los Estados Unidos ante la ONU. Ella se refirió a la importancia de unas elecciones libres y justas como piedra angular de una democracia, como el caso del Ecuador. Yasmín.
Néstor, te agradecemos por tu reporte y cambiamos de tema porque una ultramaratón terminó en tragedia en China, dejando al menos 21 deportistas muertos. El clima extremo, que inició con fuertes lluvias y granizo, terminó afectando a los participantes, quienes competían en una carrera de 100 kilómetros. 172 deportistas fueron declarados como desaparecidos, por lo que las autoridades de la provincia de Gansu iniciaron un enorme operativo para rescatarlos. Los fallecidos habrían muerto de hipotermia. Y con respuestas a las acusaciones por presunto abuso de la fuerza para frenar las manifestaciones que aún se registran en su país, llegó a Washington la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Según nos reporta Jaime Moreno, la canciller designada descartó de manera temporal la solicitud de la OEA y de la CIDH para ir a verificar los hechos.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, llegó a la ciudad de Washington para responder a las críticas de congresistas, organizaciones civiles e inclusive llamados del mismo gobierno estadounidense, cuestionando posibles violaciones de derechos humanos de la policía contra los manifestantes. El primer encuentro lo tuvo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El tema central del encuentro fue la solicitud del organismo hemisférico de enviar una comisión de verificación internacional.
Al secretario Almagro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar, ojalá en el curso de las próximas semanas, para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no, como la de la CIDH que vamos a conversar con ellos ahora.
La vicepresidenta asegura que está aquí en Estados Unidos para responder a todas las inquietudes por el manejo de las protestas y reiterar el compromiso con las investigaciones de todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos.
Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad.
En su visita de 3 días a la ciudad de Washington, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez planea reunirse también con el grupo de congresistas estadounidenses que han enviado cartas al Departamento de Estado expresando preocupación por la situación de derechos humanos que se ha dado en medio de las protestas. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Y después de la pausa, no se pierda hacia dónde apuntan los nuevos avances de la inteligencia artificial.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Retomamos la información en el mundo al día. Crear inteligencia artificial con conciencia es el principal objetivo de un equipo de académicos liderado por el neuropsicólogo Mark Solms. Alonso Castillo lo entrevistó y él le explicó las implicaciones de su proyecto.
Uno de los grandes misterios de la existencia, la conciencia, el motor que moviliza las investigaciones de un referente mundial en el campo de la neurociencia. El doctor Mark Solms busca crear conciencia en un sistema de inteligencia artificial.
Diseñar una conciencia de robot mediante la cual la máquina simplemente conozca su propio estado para sobrevivir, monitorea su propia energía, suministra su propia temperatura y registra en sentimientos simples.
Detectar las necesidades internas básicas y actuar para resolverlas es algo que los humanos hacen en piloto automático.
Esa es la forma básica de conciencia, y si hemos encontrado el mecanismo causal básico correcto mediante el cual se producen sentimientos simples, entonces podemos diseñarlo.
En su último libro The Hidden Spring, A Journey to the Source of Consciousness, entre anatomía, electroquímica y teorías, detalla que la conciencia brota de sentimientos básicos, por ejemplo, tener hambre o dolor, y esos son los que pueden canalizarse en sistemas artificiales.
Podemos mover la biología a través de los sentimientos, placenteros y desagradables.
El cerebro percibe la conciencia como un proceso fisiológico que es en el que se concentra el investigador, y no en la complejidad subjetiva que deriva de la experiencia humana que está interpretando la información que le rodea.
La parte del cerebro que genera la conciencia está en el tallo cerebral. Es más antigua, más primitiva y no es exclusivamente humana.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Bien, y nos despedimos por hoy con imágenes de los premios Billboard de la música que se llevaron a cabo este domingo. El gran ganador de la noche fue The Weeknd, quien logró obtener 10 trofeos de sus 16 nominaciones. Pero también brillaron los artistas latinoamericanos. El cantante Bad Bunny y Karol G fueron dos de los grandes ganadores. Les agradecemos por su sintonía. Les informó Yasmín López. Mañana nos vemos de nuevo con más información aquí en El Mundo al Día.